resistente, ideal para tanques de agua. Olvídese de la humedad y molestas filtraciones con el impermeabilizante 560 de Kermil. Si se trata de morteros, Kermil es la solución.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor.
Constru Radio, para construir mejor.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar. ¿Qué hacer?
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público que se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Columbia. Soy Sharon Hernández y en los controles hoy me asiste Daniel Calvo. Las compras de regalo, el cobro del aguinaldo y las actividades de fin de año, por supuesto que incrementan el movimiento de personas en las calles, quienes en ocasiones deben recurrir al uso del transporte público. Sin embargo, el aumento de pasajeros en estos autobuses puede ser aprovechado por aquellos delincuentes que buscan sustraer los bienes de otros sin dar la mínima sospecha y de la forma más rápida posible. De hecho, la unidad de trámite rápido de la Fiscalía Adjunta de San José registra un incremento en las denuncias por hurtos en ese medio de transporte. Por esa razón, hoy queremos aprovechar este espacio para abordar el fenómeno y darle a usted y a los suyos consejos que le ayudarán a minimizar el riesgo de convertirse en una víctima más de estos delincuentes y que, por supuesto, su trayecto sea más seguro. Quédese con nosotros, ahí sí inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Y bueno, para conversar sobre este tema, hoy me acompaña Diana Brenes Alvarado, fiscal de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José. Diana, bienvenida.
Bueno, muy buenos días, Charo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes y para la Unidad de Trámite Rápido es muy importante este espacio que se nos brinda para poder conversar sobre este tema, como ya usted lo indicó, de gran importancia, más que se vienen fechas festivas. Y que la ciudadanía tenga conocimiento de este delito que se está presentando.
No, muchísimas gracias a usted más bien por atender la invitación al programa. Y antes de iniciar, le recuerdo que usted está escuchando Frecuencia MP y que puede seguir la transmisión en video. La puede ubicar en Facebook, en la cuenta del Ministerio Público de Costa Rica o la de Columbia Digital. Diana, para iniciar me parece muy importante entender la diferencia entre el delito de robo, específicamente tal vez en la modalidad de asalto, y el de hurto. ¿Cómo podemos entenderlos?
Okay. Es muy importante su pregunta porque la ciudadanía tiene que aprender a diferenciar entre qué es un hurto y qué es un robo, o como dice usted popularmente, asalto. El hurto es cuando cualquier persona se apodera de manera ilegal de los bienes de otra persona, pero no existe ni fuerza ni violencia sobre las personas. Por lo general la gente no se percata de esta sustracción. Perdón, este delito está contemplado en el artículo 208 del Código Penal. Y por otro lado, el robo, está contemplado en el 212 y aquí sí existe una fuerza y una violencia sobre las personas y sobre las cosas. Ahí es donde entra la diferencia entre un delito y el otro, porque por lo general con el robo la persona se da cuenta casi que en el instante de la situación irregular que se está presentando.
Y de hecho hay utilización en ocasiones de armas.
Ajá, eso serían eventualmente agravantes donde habría utilización de armas de fuego o armas blancas de por medio.
Y entonces en el hurto no hay utilización de nada de esto y la víctima en realidad casi que ni se entera de lo ocurrido.
Correcto.
Al inicio mencionábamos que ustedes como unidad de trámite rápido registran un aumento en los hurtos dentro de las unidades de autobuses. ¿Cuántos casos contabilizan a la fecha?
Okay, por la función que yo realizo en la unidad de trámite rápido, yo me percato que efectivamente hay un aumento significativo en lo que es hurtos en transporte público. Entonces, se pide un análisis a la unidad de planes y operaciones del OIJ y efectivamente, a diferencia de el año pasado con este año, sí hay un incremento a octubre de esta fecha, digamos, de este año, llevamos reportados 152 casos. A diferencia del año pasado, que se llevaban 99 casos. O sea, tenemos un aumento de casi 52 casos y el año aún no termina.
¿Ustedes tienen datos por zonas, de lugares donde es más frecuente este tipo de hurtos?
Claro, nosotros pedimos, bueno, yo me centro en el territorio que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces me centré en el área metropolitana, los distritos de Hospital, Carmen, Catedral y Merced. Claramente hay zonas que son más calientes, por decirlo así, o más de riesgo, como lo sería el distrito de Hospital y el distrito de Merced, que es donde también se conglomeran, digamos, la mayor parte de las paradas de buses, ¿verdad?
Diana, según lo que ustedes han detectado en las investigaciones que específicamente usted tramita, en conjunto con el OIJ, ¿cuáles son las modalidades de hurto más comunes?
Okay. Bueno, en cuanto a modalidades, yo podría hablar más que todo como del modo de operar, digamos, de estas estructuras criminales, que es más como la forma en como tanto OIJ como nosotros estamos separándonos. Podrían utilizar el método que es distracción por contacto, ¿verdad?, que es uno de los más utilizados y más detectados. Eso se puede dar tanto a la hora de salir en transporte público o mientras usted hace la espera para abordar el transporte como tal. ¿Qué pasa en estos casos? Que por lo general hay una persona distractora adelante que va a tirar algún tipo de objeto, unas monedas, unas llaves, unos lentes, se va a agachar a tratar de juntarlo y hacer un distractor en ese momento, mientras los cómplices van a estar por detrás empujando a la víctima para tratar de como sacarla del entorno en el que está, distraerla y en ese momento aprovechar para sustraer los bienes que tiene más a la mano. También tenemos otra modalidad que se da por descuido, que por lo general esto se da mucho cuando las personas viajan de afuera de San José, digamos que vengan de Guanacaste, San Carlos, por lo general turistas, ¿verdad?, a el área metropolitana, porque son viajes largos, porque la persona se duerme, la persona por lo general sube su maleta a los maleteros que están en la parte de arriba, por lo general los colocan sobre la cabeza de ellos y se duermen. Entonces eso es aprovechado por los delincuentes para sustraer toda la maleta o parte de los bienes, y la siguiente parada se bajan y cuando ya la parte tendida llega a la terminal se da cuenta o que le faltan bienes o que toda su maleta no viene. Y también tenemos por confianza, que muchas veces esta parte imputada se sube a la unidad de transporte público con la persona, se le sienta a la par, le empieza a hacer conversación y en un descuido que tenga esta persona se distrae y le sustrae algo.
Ahí lo que hace es como tratar de entrar en confianza con la víctima.
Empatía con la víctima.
Perfecto. Diana, en este tipo de delitos y muchos otros, la prevención es lo más importante. ¿Cuál es el perfil de lo que ustedes han observado de las personas que se dedican a esta actividad ilícita? ¿Cómo podemos identificarlas?
Ok, eso está un poco complicado, ¿verdad? Porque yo no te puedo, digamos, dar una característica específica, pero sí son personas que se logran mezclar con el ciudadano común, ¿verdad? Entonces, jamás vas a sospechar de estas personas. ¿Qué sé yo? Un adulto mayor, una señora, señoras con niños, un ciudadano que parece que viene de su trabajo o va para su trabajo. Entonces son personas que se mezclan muy bien con el entorno y usted no hay como una característica específica para decir son ellos. Lo que hay que tener en cuenta más que todo son como las actitudes que ellos tienen a la hora de desenvolverse, ¿verdad? Para poder detectarlos.
Y ahora que usted habla de las actitudes, ¿cuáles son esas señales o comportamientos que nos pueden hacer dudar de una persona?
Por lo general es gente que está como más alerta, como más pendiente de qué andas o viendo a ver, porque ellos hacen marcajes tanto en la parada como en el ingreso del autobús, ¿verdad? Entonces, obviamente van a marcar a la persona que lleva las cosas más expuestas, que tiene más facilidad de poder sustraerlas, entonces andan más alerta. Por lo general trabajan en grupos también. Entonces, detectar eso, si se hacen señas, si se vuelven a ver con otros, si utilizan mucho el teléfono celular, porque ahora la tecnología también es herramienta para ellos. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar muy alerta.
Y solo para mayor comprensión, ¿qué significa marcaje?
Marcaje es cuando yo ubico a la parte ofendida o a la víctima, que va a ser la posible víctima del delito, que es la persona que posiblemente sea más fácil de poder abordar y poder sustraerle los bienes.
Es identificar a la víctima.
Bueno,
vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya. Ya casi seguimos con más de Frecuencia MP.
Regresa Radiografía del Crimen en su segunda temporada.
Grito de terror fue la palabra que se utilizó tanto en la acusación como en la sentencia.
Este caso parece como si fuera una novela prácticamente de terror.
Nuevos episodios con historias criminales impactantes.
Un día determinado, su madre se le acerca y le cuenta que ella había sido víctima de abuso sexual también en manos del imputado.
Una obsesión de una mujer llevó a cometer un homicidio, a sustraer un menor de escasos 22 días, un recién nacido, a abandonar a otro menor de 2 años.
Ella, en aquel deseo incansable de vivir, a como pudo se arrastra y a como pudo llegó hasta la carretera para pedir auxilio.
Sumérjase con nosotros para descubrir la ruta que permitió convertir estos casos en expedientes resueltos.
De pronto los gritos se detuvieron por completo y pues podemos desprender que ya Lourdes había perdido la conciencia.
Recuerdo palabras claras de ella donde decía que este evento no iba a obstaculizar sus sueños.
Véanos y escúchenos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Radiografía del Crimen, el podcast.
Colombia.
Son las 11 y 11 de la mañana, gracias por continuar con Frecuencia MP. Si apenas nos está sintonizando, le cuento que hoy nos encontramos con Diana Brenes, que es fiscal de la Unidad de Trámite Rápido, y estamos conversando sobre cómo prevenir ser víctima de hurto durante el traslado en autobús, más en esta época que es común que se ocurran estos hechos. Diana, para continuar con el tema, detállenos cuáles son los objetos o bienes de mayor interés de las personas que se dedican a este tipo de actividad.
Sí, claro, Charo. La mayoría de los objetos que sustraen este tipo de grupos criminales son teléfonos celulares, billeteras, tarjetas de crédito, de débito, que son más fáciles de poder apropiarse de estas e incluso tienen más ámbito comercial, digamos, para la hora de poder deshacerse de estos bienes de los ofendidos. Incluso, como nosotros ahora, actualmente todo el mundo utiliza el celular para tener las cuentas bancarias y demás, se ha logrado detectar que posterior a la sustracción de los teléfonos o de las tarjetas, estas mismas son utilizadas. Entonces, muchas veces la parte ofendida se logra dar cuenta del hurto porque si le llevaron la tarjeta, le entró una notificación al celular de que se acaba de hacer una transacción o que minutos después se hicieron transacciones que estas personas no autorizaron. Entonces, son objetos muy llamativos para estos grupos, tanto para poder sustraer dinero de los ofendidos como para poder deshacerse de los teléfonos y demás.
Claro, y usted mencionaba que igual, o sea, estos objetos que usted dice son los más cotizados, por decirlo así, pero ellos pueden sustraer cualquier tipo de bien.
Correcto, digamos, cuando les hablé de la modalidad de que se da mucho en cuando los turistas o gente que viaja de afuera, se llevan toda la maleta, con ropa del ofendido, con documentos del ofendido, y ellos lo que hacen es ver qué les sirve y le sacan provecho a lo que realmente les sirve.
Claro. Antes también decíamos que esta época de Navidad y fin de año significa mayor movimiento en las calles, hay más dinero, hay más compras, actividades y demás. ¿Por qué es que decimos que hay un incremento a fin de año en los delitos de hurto? ¿Qué es lo que lo hace más atractivo?
Okay. Tal y como usted ahora lo indicó, hay más dinero en la calle, la gente está modo fiesta, por decirlo así, está más pendiente de actividades, de las compras navideñas, tienen más dinero, tanto en sus cuentas bancarias o portan el dinero en efectivo. Por lo general las personas salen, hacen sus compras y vienen llenas de paquetes, ¿verdad?, a subirse al autobús o dentro del mismo autobús, ¿verdad? Entonces descuidan mucho su cartera, sus pertenencias. Es más fácil decir, llevo aquí las bolsas y me tiro el bolso hacia atrás, y ahí es donde aprovechan para sustraerle cosas. Entonces las personas andan menos alerta de sus pertenencias y más pendientes de sus compras navideñas y demás, y entonces estas son situaciones que los grupos criminales conocen y se aprovechan de eso. Entonces ahí es donde se viene a dar un incremento. Sharon, también es importante hacerle ver a la población que en el estudio que se hizo en la OPO se logra establecer que hay picos. ¿Picos qué quiere decir? Hay aumento de estos delitos en ciertos meses y demás. Nosotros logramos detectar que, por lo menos, como no hemos terminado el año y el estudio se hizo hasta octubre, en los meses de mayo y junio hubo un aumento considerable de los casos, ¿verdad? Se da casi un incremento de un 27%, que la mayoría de las víctimas son hombres, ¿verdad? Que oscilan entre los 18 años a los 40 años, o sea, es la población trabajadora del país, ¿verdad? Que la mayoría de los ofendidos son costarricenses, ¿verdad? Y es importante que también la población sepa que este tipo de delitos por lo general se dan horas de la tarde, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, donde la gente ya viene de su jornada laboral, que posiblemente venga más cansada y demás, que son situaciones que estos grupos también aprovechan.
Y también se ha juntado, me imagino, que las lluvias hacen que haya más personas en los autobuses,
correcto. Entonces hay más aglomeración, la gente se empuja más, se estrecha más, y estas son las circunstancias que ellos aprovechan.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya seguimos con más del programa.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Diana, estamos ya en la parte final del programa y es necesario que le demos algunas recomendaciones a las personas que nos están escuchando y que comúnmente o por alguna situación deben utilizar un transporte público, ya sea en esta época o, como usted lo menciona, en cualquier momento del año. ¿Qué podemos hacer para minimizar el riesgo de ser víctima de un hurto?
Bueno, es importante que siempre estemos alertas, ¿verdad? Siempre muy pendientes de nuestras pertenencias, que lo que son billeteras, lo que son celulares, tratar de andarlos en las bolsas delanteras, que si yo ando un salveque, un maletín, y me voy a subir al transporte, tratar de pasarlo hacia el lado del frente, tenerlo siempre cerca del pecho, si me voy a sentar en el asiento del autobús, ponerlo sobre mis piernas y tenerlo siempre a mano. Si voy a hacer un viaje largo, en la maleta no ponerla sobre mi cabeza, sino diagonal, donde yo pueda estar sentada y estar pendiente de si alguien se acerca a la maleta o no se acerca a la maleta. Este tipo de recomendaciones, incluso cuando estoy fuera del transporte público y ando en San José o en lugares donde hay gran aglomeración de personas, siempre tratar de mantener nuestras cosas de valor en las bolsas delanteras o los bolsos al lado del frente, porque muchos ofendidos lo que dicen es: iba caminando y una persona se me acercó y me dice que llevo el bolso, el zipper abierto. Entonces cuando yo me percato, ya tengo, me falta la billetera, me falta el celular. Entonces yo sé que estoy guardando cosas de valor dentro de mi bolso, entonces mejor llevarlo en la parte frontal donde yo tenga más control de este tipo de artefactos. También, digamos, para salirnos ya de transporte público y demás, también es bueno saber, qué sé yo, que si voy a algún tipo de actividad, a un bar, a un restaurante, y hay gran aglomeración de personas, también tener presente, tener los objetos de valor siempre conmigo y siempre en bolsas delanteras y estar pendiente de las bebidas, porque también se ha dado casos donde le meten a las personas algún tipo de psicotrópico en las bebidas y esto es aprovechado por los delincuentes para luego sustraerle cosas a los ofendidos.
Claro, para tener en cuenta. ¿Hay recomendaciones que se le pueden dar a las empresas autobuseras para que ellos puedan proteger a los usuarios y también a los a su personal, que en ocasiones también ha sido víctima de este tipo de delito?
Correcto. Bueno, en cuanto a los a las empresas de transporte, sí, sería bueno que haya un reforzamiento en cuanto a lo que es vigilancia electrónica, porque muchas de estas unidades han implementado las cámaras, pero muchas se enfocan en el chofer por los asaltos, que se llama popularmente, que han sufrido muchos de estos en transporte público. Pero no hay que descuidar al usuario, porque el usuario también está siendo víctima. Entonces sería importante, si no tienen las cámaras, instalarlas, y si las tienen, darles el mantenimiento, porque hemos también notado que problemas que tenemos a la hora de investigar es que cuando se llega y se aborda la empresa de transporte, dice o que la cámara no sirve, o que no está en funcionamiento, o que del todo la unidad no tiene cámaras. Entonces, si bien este tipo de reforzamiento no va a evitar el delito como tal, es una herramienta muy importante para la policía judicial para poder identificar a este grupo de personas. Máximo que, como hablamos en un inicio, este tipo de delitos es más difícil que la parte ofendida se logre dar en cuenta en el momento de que está siendo víctima de un delito. Entonces, el que quede en las grabaciones es muy importante para el proceso de investigación.
Claro, vamos a hacer otra pausa, pero ya regresamos.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Diana, aparte de las empresas y compañías autobuseras, ¿qué papel importante juegan las comunidades, las municipalidades, los cuerpos policiales y otras autoridades en la atención de estos casos?
Bueno, es importante que haya una comunicación activa entre todo este tipo de instituciones, ¿verdad? Cuando una empresa de transporte público logra notar algún incremento o alguna circunstancia anómala en sus unidades, es importante que tenga una comunicación activa con los cuerpos policiales de la policía administrativa, llámese fuerza pública, policía municipal, para que se haga un reforzamiento en esas paradas de buses y demás. Hace tiempo atrás, incluso cuando se estaban dando mucho los asaltos, se tomaron medidas donde incluso la policía administrativa abordaba el medio de transporte y los acompañaba, digamos, cierto trayecto, y luego y la unidad también los escoltaba, la unidad de fuerza pública. Entonces, si hay empresas de transporte que están logrando detectar este tipo de situaciones, es importante que también hagan un llamado a la policía administrativa para este tipo de cosas. En cuanto a las municipalidades y comunidades en general, ellos por lo general manejan grupos de redes sociales o charlas mensuales y demás, que sería importante que hagan ver en sus redes sociales y en este tipo de charlas esta problemática y que den consejos a la población de cómo prevenirla.
Claro. Diana, y ya si lamentablemente una persona fue víctima de hurto en autobús, ¿cómo puede denunciar y qué información debe aportar a las autoridades?
Ok. Si la persona se logra dar cuenta en el momento de que está siendo víctima del delito, es importante que se ubique, digamos, en dónde está pasando en ese momento la unidad de transporte, o dónde, pues si fue en una parada, si fue dentro del autobús, porque eventualmente si la unidad no tiene cámaras, tal vez comercios sí tengan. Por lo general estos tipos de delincuencias llegan, actúan y la siguiente parada se baja. Entonces, para poder captarlos y demás, es importante que ellos tengan en cuenta este tipo de cosas. También que si no se logra dar cuenta, sino que se da cuenta tiempo después, pero le llamó la atención alguna situación anómala o distinta que se da dentro del bus que podría sospechar que ahí fue donde se dio el delito, es importante que eso lo narre en su denuncia, que sea muy claro en eso, si recuerda algún tipo de característica, que es que esa señora que se me sentó a la par ese día estaba hablando mucho, o situaciones de esas. Es importante que lean sus denuncias también antes de firmarlas, lean muy bien lo que ustedes están narrándole a la persona que les está tomando la denuncia para que lo que ustedes estén manifestando sea lo que realmente dice la denuncia. Eso es muy importante.
¿Y cuáles son los medios para denunciar?
Bueno, lo ideal sería que se presenten a cualquier sucursal o delegación del organismo de investigación judicial, independientemente si están en San José, a las oficinas centrales. Si están fuera de San José y son víctimas de este delito, entonces a la delegación del OIJ más cercana, porque por lo general en estos casos yo no conozco a la persona que me está cometiendo el delito, por decirlo así, entonces tengo que ir a las oficinas del OIJ. Entonces, lo ideal es que nos presentemos y hagamos la denuncia para poder empezar con el proceso de investigación.
Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estos consejos que sé que serán de mucha utilidad para toda la población.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Charon, y al público en general por el espacio que nos dieron y espero que haya sido bastante provecho.
Claro que sí. Y gracias a usted también por acompañarnos un lunes más. Le esperamos la próxima semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Cinema San Pedro te espera con la mejor tecnología. Salas equipadas con sonido Atmos 3D.